Mariana, un gusto estar recibiéndote en esta mañana nacional aquí desde Bahía Blanca con Marcelo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia y Marcelo. Un gusto hablar con ustedes.
Un gusto también de nuestra parte. Y queríamos charlar respecto de lo que es este Plan Nacional de Salud Mental y la oficialización de la aprobación, la puesta en vigencia de este plan por varios años. Y esto también es lo importante, ¿no? Mantener una política de continuidad, una política de gestión en materia de salud mental y adicciones hasta el año al menos 2025.
Sí, justamente tener oficialmente este plan es lo que nos da la posibilidad de que haya una continuidad de las políticas de cuidado de la salud mental y que no se detenga el proceso de transformación en relación a la implementación de nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Así que estamos muy contentos de que la ministra haya firmado la resolución de este plan, que además fue firmado en el Consejo Federal de Salud, es decir, con el consenso de todos los ministros y ministras de salud del país. Esto también es muy importante porque este plan tiene esa perspectiva federal y para que podamos llevarlo adelante necesitamos un trabajo bien articulado entre el nivel nacional y el nivel provincial.
Además, Mariana, esto que ahora ya vemos cristalizado y publicado en el boletín oficial es un trabajo que viene prácticamente desde principios, desde el comienzo de la gestión de esta gestión presidencial.
Exactamente. Es un proceso que se inicia en el 2020 con 11 rondas consultivas. Es decir, esto, digamos, justamente le da este carácter de participativo porque en esas rondas consultivas participaron autoridades y referentes de salud mental de todas las jurisdicciones del país, asociaciones de profesionales, la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Consultivo Honorario, el Órgano de Revisión Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, toda una cantidad de actores que son tan importantes para el cuidado de la salud mental, que requiere de ese nivel de complejidad, de esa multiplicidad de miradas, y esa es la única manera que tenemos también en ese sentido de poder llevar adelante este plan. Entonces, este plan se fue construyendo desde 2020. En 2021 hubo una primer versión del plan. Bueno, tuvimos todo el efecto de la pandemia y era necesario también tener en cuenta esto. Y por eso el año pasado, que creo que yo justamente conversé con ustedes, sí, el presidente junto con la ministra lanzaron la Estrategia Federal de Abordaje Integral de Salud Mental. Esa estrategia fue incluida a este plan y entonces hoy tenemos este plan 2023-2027 que deseamos con toda la fuerza que nos permita continuar en este camino de implementación de la ley.
Buen día, Mariana. Marcelo te saluda. ¿Cómo
Buen
estás?
Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, bien. Y alegre porque, bueno, se puede implementar este tipo de cosas que me imagino debe haber pocas. Las patologías en general son difíciles de tratar, digamos, pero las patologías mentales deben ser por lejos las que más abarcan, porque es toda la familia, es la comunidad, es todo.
Exactamente, exactamente. Por eso para nosotros es tan importante poder pensar el abordaje de la salud mental desde este proyecto sociosanitario centrado en las personas, en sus comunidades, en los vínculos que establecen, en sus contextos. Porque bueno, ustedes si van a la Ley Nacional de Salud Mental van a ver que la definición de salud mental justamente incluye todos esos aspectos. Eso hace que tenga tanta complejidad, tanto el padecimiento como el abordaje de ese padecimiento.
¿Y que cómo contempla a la gente, al paciente y a la familia y a sus allegados esta ley? ¿En la práctica qué se va a poder ver?
En realidad nosotros lo que venimos a hacer con el plan justamente es fortalecer acciones que ya se vienen haciendo porque nuestro país tiene una historia en este sentido y es muy importante no desconocerla. Entonces, a partir de este plan nosotros nos proponemos fortalecer todo lo que es el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud y todo lo que tiene que ver con lo comunitario, la relación entre el centro de salud y todos los otros sectores que hacen al cuidado de la salud mental. Y por otro lado, digamos, en este sentido también, para poder tener esta mirada comunitaria acerca del abordaje de la salud mental, para nosotros también es central la formación del recurso humano. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros venimos reforzando las residencias interdisciplinarias de salud mental. En breve está iniciándose una diplomatura de salud mental comunitaria universitaria que es en convenio con la Universidad Nacional de La Luz y 11 universidades de todo el país, de manera de llegar con esta mirada comunitaria y federal a todos los rincones y que esa sea la forma de abordar el cuidado de la salud mental de toda la población.
Mariana, ¿y cómo, qué repercusión está teniendo entre los jóvenes profesionales o los estudiantes? ¿Son de engancharse mucho con esto?
Sí, hemos venido recibiendo realmente muchas buenas repercusiones en relación a esto. Porque además lo esperaban. No sé si ustedes saben, tuvimos la semana pasada el primer encuentro nacional de salud mental que se hizo en Tecnópolis con más de 1.500 personas, trabajadores y trabajadoras del campo de la salud y del campo de la salud mental específicamente, y entre ellos muchos profesionales jóvenes. Que se encontraban muy agradecidos de poder encontrarse para compartir las prácticas.
Uh-huh. Así que... Sí, sí, Mariana.
No, digo que en ese sentido, para nosotros es importante que los profesionales más jóvenes, inclusive los estudiantes y las estudiantes, puedan ir también empapándose de todo esto, ¿no? Porque esa es la manera de llevar adelante no solamente el plan, sino de cumplir con nuestra ley.
Uh-huh. Hace 20 y pico años atrás, me tocó trabajar unos años en la provincia de Río Negro, que había sido como pionera en el tema de sacar a la gente de las instituciones. No voy a decir esa palabra que nunca me va a salir, que es
desmanicomialización.
Bien. Jamás me va a salir. Bueno, y en su momento había mucha expectativa, mucha esperanza. Por otra parte, algunos tenían miedo porque capaz que el Estado no iba a hacer bien los seguimientos. ¿Cómo está eso, no, en Río Negro? ¿Cómo está eso en el país?
Bueno, eso en el país, por supuesto que hay que reconocer este logro de Río Negro, y eso fue un empuje para muchas provincias en ese sentido. Y la verdad es que nosotros nos venimos reuniendo, trabajando de manera conjunta, y lo que vamos viendo es que este proceso va sucediendo en todas las provincias, en algunas más rápido que en otras. Por ejemplo, otro ejemplo muy importante es la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que ha hecho un avance muy grande en relación a la desmanicomialización.
Ah, te salió de una.
¿Viste? Sí, que lo vengo practicando hace mucho. Y me parece que eso también, digamos, en estos encuentros que nosotros hacemos con las autoridades y referentes de salud mental de todas las provincias, la posibilidad de ir compartiendo lo que va sucediendo en cada lugar nos permite amplificar y multiplicar esas buenas prácticas en pos de la implementación de la ley. Así que yo lo que puedo decir es que en nuestro país ese proceso de transformación está sucediendo, tal vez de diferentes maneras, porque además cada provincia es diferente. Y lo más importante de todo esto es que no lo detengamos, ese proceso de transformación. Y en ese sentido, tener un plan nos asegura que ese proceso de transformación no se detenga.
Mariana, hablabas de este proceso de capacitación para profesionales. ¿De qué manera se puede estar incluidos? ¿De qué manera se puede cursar? ¿Es presencial? ¿Habrá etapas virtuales? Lo digo pensando, como nosotros que estamos lejos de La Plata, lejos de la ciudad de Buenos Aires, pero lo propio le pasa también al resto del país, ¿no?
Claro, bueno. En relación a las residencias interdisciplinarias de salud mental, esas son para profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con la salud mental. Uh-huh. Eso se rinde un examen. Bueno, los y las estudiantes conocen, digamos, del sistema y saben cómo acceder, pero de todas maneras pueden entrar a la página del ministerio y averiguar lo que necesiten en ese sentido. Por otro lado, en relación a la diplomatura que yo nombraba recién, que arranca ahora el 27 de septiembre, si va todo bien, digamos, esas vacantes ya están cerradas. Aspiramos a tener un segundo una segunda corte de esta diplomatura, pero justamente para poder, para que tenga acceso todo el país, hicimos esta red de universidades de todo el país. Ellos van, las universidades van a ir tutoreando a los y las estudiantes, y la modalidad de cursada es virtual, justamente para poder generar esa accesibilidad. Por otro lado, ya que me estás preguntando, me gustaría contarles que en la web del Ministerio, en el link de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, se puede acceder a toda la oferta de formación que ofrece la dirección, que es muy variada. Hay cursos sobre consumos problemáticos, sobre suicidio, un curso que estamos ahora dictando para toda la Administración Pública Nacional, de manera de que puedan conocer cuáles son las problemáticas de salud mental y sensibilizar, para que, no solamente para que entiendan, sino para que si se encuentran con alguna situación puedan manejarse adecuadamente, y que eso signifique también que no hace estigmatización en relación a los padecimientos mentales.
Habitualmente hablamos, o uno piensa el problema de la salud mental siempre con la visión de adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los menores? ¿Qué pasa con los chicos, con los adolescentes?
Bueno, en relación a la población infanto-juvenil, ese es un punto central también de este plan, porque realmente nos preocupa, y eso también requiere, digamos, de una mirada particular. Y en ese sentido venimos trabajando muy articuladamente con la CENAF, porque, bueno, digamos, la población de chicos y chicas más vulnerados son los que necesitan más cuidados en este sentido. Y por otro lado, venimos trabajando con la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio también de manera muy articulada, también con el INJUVE, que es el Instituto de Juventudes de la Nación, para generar formas de llegar a los chicos y las chicas, no solo para cuidarlos desde el Estado, sino también para que ellos puedan cuidarse. Y por otro lado, venimos trabajando también, tanto por un lado con UNICEF y por otro lado con la Organización Panamericana de la Salud, también desarrollando herramientas que permitan a los efectores de salud y a la comunidad generar mejores cuidados a esta población.
Mariana, antes de despedirte, queríamos recordar que existe una línea telefónica gratuita, que es el 141, es la línea para consumos problemáticos. Si uno necesita algún tipo de auxilio, asesoramiento, lo que fuere, está la línea 141, pero hay también un 0800, que es la línea de salud mental gratuita nacional.
Exactamente. El 0800 es el 0800-999-0091. Esa línea está disponible las 24 horas y se puede llamar desde cualquier lugar del país. El equipo está preparado para recibir llamadas desde cualquier lugar y articular con el lugar donde está la persona para que sea asistida.
Mariana, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, es un tema que da para mucho y nos interesa, y queda ya el compromiso en cuanto tengas otro ratito disponible para Bahía Blanca. Dale. Retomar estos temas. Sería un gran gusto.
Cuando ustedes quieren.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima.
Chao, chao.